ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
Estamos leyendo el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 22.
Vasanshi
jinani
yata
vihaya
namani
rinati
naro
apadani
tata
sharirani
vihaya
jinani
anyani
sanyati
navani
dehi
Vasansi
jinani
yata
vihaya.
Vasansi
jinani
yata
vihaya.
Vasansi
jinani
yata vihaya.
Navani
krinati
naroparani.
Navani krinati
naroparani.
Navani
krinati
naroparani.
Navani krinati
naroparani.
Tata
sharirani
vihaya jinani.
Tata sharirani
vihaya jinani.
Tata
sharirani
vihaya
jinani.
Tata
sharirani
vihaya
jinani.
Anyani
sangyati
navani
dehi.
Anyani
sangyati
navani dehi.
Anyani
sangyati
navani dehi.
Anyani
sangyati
navani dehi.
Vasansi
jinani
yata
vihaya.
Vasansi
jinani
yata
vihaya.
Navani
grinati
naro
parani.
Navani
grinati naro
parani.
Tata
sharirani
vihaya
jinani.
Tata
sharirani
vihaya
jinani.
Anyani
sangyati
navani
dehi.
Anyani
sangyati
navani
dehi.
Traducción. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Significado por Srila Prabhupada. El cambio de cuerpo que sufre el alma individual atómica es un hecho aceptado. Hasta los científicos modernos que no creen en la existencia del alma, pero al mismo tiempo no pueden explicar cuál es la fuente de la energía del corazón, tienen que aceptar los cambios continuos del cuerpo, que van ocurriendo de la infancia a la juventud, y de la juventud a la vejez. De la vejez, el cambio pasa a otro cuerpo. Esto ya se ha explicado en un verso anterior, en el verso 2.13. El traslado del alma individual atómica a otro cuerpo se vuelve posible por la gracia de la superalma. La superalma satisface el deseo del alma atómica, tal como un amigo satisface el deseo de otro. Los Vedas, tales como el Mundaka Upanishad, así como también el Shvetashvatara Upanishad, comparan al alma y a la superalma con dos pájaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, el alma individual atómica, se halla comiendo el fruto del árbol y el otro pájaro, Krishna, simplemente observa a su amigo. De los dos pájaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado por los frutos del árbol material, mientras que el otro simplemente observa las actividades de su amigo. Krishna es el pájaro testigo y Arjuna es el pájaro que come. Aunque son amigos, no obstante, uno es el amo y el otro es el sirviente. Que el alma atómica olvida esa relación es la causa de su cambio de posición de un árbol a otro, o de un cuerpo a otro. El alma jiva está luchando muy afanosamente en el árbol del cuerpo material, pero en cuanto accede a aceptar al otro pájaro en el carácter de maestro espiritual supremo, tal como Arjuna accedió a hacerlo al entregarse a Krishna voluntariamente para que lo instruyera, el pájaro subordinado se libera de inmediato de todas las lamentaciones. Tanto el Mundaka Upanishad 3.1.2 como el Shvetashvatara Upanishad 4.7 confirma esto.
Samane brikshe purusho nigamno nishe yaya
Sochati muya manaha Yushtang tata pasyati anyamishan Hacia mahimanamiti vita shokaha. Aunque los dos pájaros están en el mismo árbol, el pájaro que come está totalmente agobiado por la ansiedad y el mal humor como disfrutador de los frutos del árbol. Pero si de una forma u otra el pájaro que sufre vuelve la cara hacia su amigo, que es el Señor, y conoce sus glorias, inmediato se libera de todas las ansiedades. Ahora Arjuna ha vuelto la cara hacia su amigo eterno, Krishna, y está aprendiendo el Bhagavad Gita con él. Y así pues, por el hecho de huir a Krishna, Arjuna puede entender las glorias supremas del Señor y liberarse de la lamentación. Aquí el Señor le aconseja a Arjuna que no se lamente por el cambio de cuerpo de su anciano abuelo y de su maestro. Más bien debía estar feliz de matar sus cuerpos en una pelea justa, de modo que ellos pudieran limpiarse de inmediato de todas las reacciones provenientes de las diversas actividades corporales. Aquel que da la vida en el altar del sacrificio o en el divino campo de batalla, lo seleccionó Padma ese verso, de inmediato se limpia de las reacciones corporales y es promovido a una condición de vida superior. Así que Arjuna no tenía ningún motivo para lamentarse. Vasan si jenani yata vihaya navani grinati naro parani tata sharirani vihaya jinani anjani sangyati navani tehi. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, así mismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Seguro que la mayoría de la gente ya se olvidó. Bueno, recordemos de nuevo el verso. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, así mismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Srila Prabhupada explica acá el significado que el cambio de cuerpo que sufre el alma individual atómica es un hecho aceptado. Y él menciona acá que mismo los científicos materialistas también aceptan que dentro de esa vida nosotros estamos cambiando nuestro cuerpo. Así como cada 7 años más o menos, nosotros tenemos un cuerpo prácticamente nuevo. Todas las partes del cuerpo, todas las diferentes células son reemplazadas por nuevas. Por eso se explica que si uno ha vivido, por ejemplo, como 20 años, prácticamente ya ha cambiado su cuerpo 3 veces. Si ha vivido como 10, o como 70 años, ya ha cambiado su cuerpo como 10 veces. Así, el mismo ejemplo se da acá en el Bhagavad Gita. Ahí se compara el cuerpo como una vestimenta, con una ropa. Y así como uno se muda la ropa, en forma similar, el alma espiritual también cambia cuerpo. Eso debe ser entendido muy bien. No sentimentalmente, sino que eso debe ser entendido en base al conocimiento védico. Veda. Cuando nosotros hablemos de Veda, nos referimos al conocimiento perfecto. Más allá de toda clase de imperfecciones, como las tienen las personas ordinarias en el mundo material. Una persona ordinaria tiene sentidos limitados. se encuentra en ilusión. Tiene la tendencia de engañar y comete toda clase de errores. Eso no es muy difícil de entender. Así como hay un dicho latino, errar es humano mes. Errar, sí, sí. Errar es humano. Errar es humano. Así que eso es natural. Nosotros, como decimos, tenemos sentidos limitados. Podemos ver muy poco. Siempre, por ejemplo, siempre dependemos, por lo menos, de una fuente de luz externa. Nuestros propios ojos no tienen ni luz. En realidad, las escrituras védicas explican que el universo en sí es oscuro. Es oscuro. Así como en el comienzo, cuando el universo fue creado, de acuerdo a Srimad Bhagavatam, no había todavía ni sol, ni lunas, ni estrellas, no había nada. El universo estaba completamente vacío. Y el Bhagavatam explica que el primer ser creado dentro del universo fue el señor Brahma. Cuando Brahma nació, todo estaba completamente oscuro. Se explica que el señor Brahma nació como primer ser creado. Él estaba completamente solo. Así, naturalmente, él se hizo la pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Nací y ahora no hay nada. Entonces se explica en el Srimad Bhagavatam que el señor Brahma nació encima de una flor de loto. Esa flor de loto había crecido del ombligo de Gavodaka Shai Vishnu. Se explica en el Srimad Bhagavatam que el universo está por la mitad cubierto por agua. El océano Gavodaka, que proviene de la transpiración del señor Gavodaka Shai Vishnu. Así, esa forma del Señor, se explica, es una forma, una expansión del Señor. Uno de sus Purusha avatars, Krishna, tiene muchas formas. Dios tiene muchas formas, muchas encarnaciones, muchas expansiones. Nosotros también somos expansiones del Señor, pero somos separados. Nosotros pertenecemos a una categoría que se llama, que es designada en las Shastras, en las escrituras, como Jiva Tattva. Jiva Tattva se refiere a las entidades vivientes diminutas, muy, muy, muy pequeñas, atómicas. Así como las chispas, en comparación con el fuego. Y Vishnu Tattva, Vishnu es un nombre de Krishna. Vishnu Tattva se refiere a las formas que se expanden directamente en la Suprema Personalidad de Dios. Krishna no es limitado como nosotros. Krishna puede estar presente en cualquier lugar, en cualquier forma, ejecutar cualquier actividad que Él desea. Las Shastras explican que por medio de las austeridades o por la práctica del yoga, uno puede desarrollar toda clase de poderes místicos. Uno de esos poderes místicos, también se explica, es que uno puede expandirse, ¿sí? Expandirse a diferentes formas. 8 formas más, o sea, 9 formas. Pero todas esas formas no actúan independientes, sino que cada actúa exactamente como el original. Así como muchas veces hemos explicado, es como una especie de ballet. Todas las formas hacen lo mismo. ¿No? Eso es posible. ¿No? De acuerdo a lo que explican los Vedas, eso es uno de los siddhis, yoga siddhis. Poderes místicos se desarrollan por tapasya, por la austeridad, por las actividades reguladas, así, místicas, del yogi, o del yoga. Así, pero cuando Krishna se expande, cuando la supremidad de Dios se expande, Él puede asumir muchísimas formas, y todas esas formas pueden actuar aparentemente completamente independiente. Hay un ejemplo que da el Brahma Sanghita, se explica ahí, eso se compara con las diferentes formas, expansiones del Señor se comparan con las diferentes velas que han sido encendidas por una vela originalmente. Aunque pueden existir muchas velas pueden estar encendidas, pero una vela es la vela original, en la cual se han encendido todas las demás velas. Por eso el Bhagavatam dice Krishna tu Bhagavan Swayam. Todas las formas que existen del Señor, todas sus diferentes encarnaciones, tienen su origen en Krishna. La forma original es Krishna. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi dadi govinda sarva karana karana. Krishna se explica ahí, tiene una forma transcendental. Él también es conocido como Govinda. Y su forma no es como la nuestra. Nuestra forma, ¿no?, es hecho de tierra, agua, mejor dicho, pelo, sangre, huesos, aire, toda clase de sustancias más o menos horribles. Así que el Señor no tiene una forma así. Todo está cubierto, ¿no?, por la piel, y parece, ¿no?, debido a, ¿no?, porque todas esas sustancias están muy bien empaquetadas, cubiertas, ¿no?, por la piel, parecen muy atractivas. Pero tan pronto que sale un poquito de la piel, ¿no?, uno se asusta, o uno se, ¿cómo es ese?
Por cierto,
no, no, lo opuesto a atraerse, ¿cómo se dice?
Retraerse.
Uno lo rechaza. No tan pronto que sale algo de la piel, ¿no es cierto? Se abre el cuerpo, ¿no? Los intestinos, la sangre, o el pus, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Así que eso, ¿no?, es nuestro cuerpo. Pero se explica que Krishna no tiene un cuerpo así, ¿no? La forma del Señor es completamente transcendental. Nosotros en realidad también tenemos una forma transcendental. Pero como Srila Prabhupada explica acá, momentáneamente nosotros estamos puestos, o estamos llevando, digamos, esta vestimenta en la forma del cuerpo. Originalmente nosotros tenemos una forma como Krishna. También tenemos una forma de Sat-Chit Ananda Vigraha. Sat, somos eternos. Chit, tenemos pleno conocimiento, somos completamente conscientes. Nuestra conciencia es completamente pura, inmaculada, ¿sí se? Sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación de parte de las moralidades en la naturaleza material. Y Ananda, nosotros también somos dichosos. Y como tal, también tenemos Vigraha, nosotros también tenemos una forma. En realidad se explica que esta forma presente, la forma material que tenemos ahora, es la manifestación gruesa, digamos, la manifestación Buda de nuestra forma sutil. Y dentro de la forma sutil, o del cuerpo sutil, se encuentra la forma del alma. Así como nosotros, por ejemplo, estamos usando ropa. Esa camisa, ¿no?, que estoy usando acá, esa camisa tiene dos brazos, por ejemplo. Y tiene, ¿cómo se dice esa parte del cuerpo? Tronco, ¿sí? Como los árboles, tronco, ¿no? ¿No? Tiene dos brazos y tiene un tronco. ¿No? ¿Y por qué es eso? Porque el cuerpo que se encuentra dentro de la camisa tiene dos brazos y tiene un tronco. Y así como la camisa se mueve, en el momento, ¿no?, la camisa se mueve, ¿no?, en realidad esa camisa no se mueve independientemente, sino que se mueve porque el cuerpo vivo se encuentra dentro de la camisa. En forma similar, dentro del cuerpo se encuentra el alma espiritual, la verdadera persona sutil. Muy difícil de percibir, muy difícil de detectar por nuestros sentidos puros, cubiertos. Se explica que esa identidad espiritual pertenece a otra energía. Acá tenemos dos clases de energías, Antaranga Shakti y Bahiranga Shakti. Antaranga Shakti se refiere a la energía espiritual, la energía superior, la que controla, la que explota la energía material. Y después Bahiranga Shakti, la energía material, inferior. Lo que se explica en el Bhagavad Gita como Bhumi Rapanalo Vayu Kammanu Buridevacha Ahankara Itiyame Bhinna Prakriti Rashtra. Se explica, son ocho los elementos. Los elementos gruesos, como la tierra, como el agua, como el fuego, como el aire, como el éter. Olvidé uno. Tierra, agua, fuego, aire, éter. Ahí están, los cinco. Los cinco elementos burdos. Y los tres elementos sutiles como mana, buddhi y ahankara. la mente, la inteligencia y el ego falso. Así que esos son los elementos que constituyen, ¿no?, nuestra cobertura. La cobertura gruesa en la forma del cuerpo burdo y el cuerpo sutil. Y dentro del cuerpo sutil se encuentra el alma espiritual, la sustancia sutil. Y así como se explica, ¿no?, en nuestra condición actual, nosotros somos almas condicionadas, nityabada, eternamente. Aparentemente, eternamente nos encontremos bajo la influencia de la energía material. Hemos prácticamente adaptado las cualidades materiales. Y por eso nos cuesta mucho entender lo que se encuentra más allá de la materia, ¿no?, lo que es espiritual. Mismo en el mundo material nosotros tenemos mucha experiencia, o digamos, ¿no?, hay muchas cosas que no las percibimos directamente, así como por ejemplo el aire. No podemos verlo, el aire, pero nosotros sí podemos ver, percibir el aire por medio de síntomas, ¿no?, indirectamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando se abre la ventana, ¿no?, la puerta acá, y pasa el aire encima de la piel, ¿sí? Y sentimos frío, ¿no? Podemos percibir el aire, movimientos en el aire. O nosotros podemos ver, por ejemplo, lejos, abrimos la mesa y vemos las hojas de los árboles, ¿no?, cómo se mueven. Así también podemos ver, percibir el aire. Pero directo no lo podemos ver. Eso ya son cosas bastante burdas. El aire es un elemento burdo. Más allá de esos elementos burdos se encuentran los elementos sutiles, como la mente, por ejemplo, hermana. La mente se explica en el Bhagavad-gita también como un elemento material, aunque sutil. Nosotros también, ¿no?, de la misma manera, nosotros no podemos ver la mente, porque es un elemento muy sutil. Pero sí nosotros podemos percibir la mente indirectamente, por ejemplo, por la cara. Se dice que la cara es el índice de la mente, ¿no? Por ejemplo, la joven se está riendo ahora, ¿no? Y así, ¿no?, se puede percibir algo de la mente, ¿no? Está, ¿cómo dice? Contenta, ¿no? Contenta, ¿no? Y después, ¿no?, capaz hay una persona que se está, ¿no? Hoy no veo ninguna, pero normalmente siempre hay uno que se está durmiendo, ¿no? ¿No? Así que, ¿no?, porque, y se ve que está aburrido, ¿no es cierto? Aburrido. También se ve el estado de la mente, ¿no es cierto? ¿No? O se puede ver, por ejemplo, a veces, ¿no?, cuando hacemos una presentación un poco más fuerte, ¿no?, de la conciencia de Krishna, hablemos con palabras más directas. Hay a veces gente que se ofende, ¿no? Está como acumulando, ¿sí sé?
Ira,
calor, ¿no? Descargar su, ¿cómo se dice? Su ira, ¿no? Se dice que la ira, ¿no?, se descarga por diferentes, ¿cómo dice?, ¿no?, por los ojos se vuelven rojos, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, y uno comienza a temblar, ¿no? En esa manera nosotros ponemos a ver, ¿no? Se dice que la cara es el índice de la mente. O cuando uno es muy codicioso o lujurioso, ¿no?, también se ve en la cara, ¿no? A esa manera nosotros podemos percibir, podemos ver la condición de la mente al estudiar la cara. Es una ciencia sutil, ¿no? Nosotros podemos entender que anteriormente la gente inclusive se dedicaba más al estudio de las ciencias sutiles. Hoy en día la gente se está volviendo más y más gruesa, ¿no? Solamente se interesa por los elementos gruesos, por las ciencias puras. ¿Cómo hacer plata, ¿no? ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo tener sexo conmigo? ¿Cómo comer? ¿Y cómo pelearse o defenderse? Anteriormente la gente fue más inteligente, más sutil, más fina, más expresiva, ¿sí sé? ¿No? ¿No? Así que nosotros hemos escuchado que anteriormente había una ciencia, ¿no? Había una ciencia al simplemente estudiar, ¿no?, la cara, ¿sí sé?, los movimientos, las diferentes, ¿cómo se dice?, las formas como la fisionomía. Uno podía entender la psique, ¿sí se? ¿La psique? ¿Ah? La psique. ¿Ah? Así que eso era estudio de la mente. Mismo la psicología también se centra alrededor de la mente, en realidad. ¿Ah? Después, la inteligencia, un elemento aún más sutil. ¿Ah? La inteligencia, bueno, es más difícil detectar, especialmente hoy en día. ¿No? Porque cuando se habla de inteligencia, de Budi, ¿no? Es simplemente hacer un gran experto, sabiendo cómo explotar los recursos de la naturaleza material, ¿no? Como construir un superpuente, o hacer un rascacielos, o construir una computadora, ¿no? Con cualquier mega, ¿no? Cualquier capacidad, ¿no? O desarrollar así programas de computación. Eso no tiene nada que ver con lo que se refiere a Budi, en realidad. Eso es solamente tecnología. Inclusive Srila Prabhupada decía que los animales también tienen esa clase. Ahí son inclusive mucho más expertos que nosotros. Que pueden volar mucho mejor, ¿no? ¿No? Con mucho menos ruido que los aviones más increíbles, ¿no? Por ejemplo, los colibríes, ¿sí? ¿No? Se mantienen ahí, ¿no? No hacen ningún ruido, casi ni se escuchan, ¿sí? ¿Sí? ¿Ah? Y son mucho más expertos. Y o hacer túneles, ¿sí? ¿No? Hacer túneles en la tierra, ¿no? Hay unos gusanos o bichos que son muy expertos. O ratones, o serpientes. ¿Ah? O, ¿no? Inclusive también hay entidades vivientes que son, ¿no? Son muy expertos en lo que se refiere a la defensa, ¿no? Están equipados con garras y, ¿cómo se dice?
Colmillos,
¿no? Veneno, toda clase de cosas. En realidad, en comparación con los animales, o varias especies de animales, nosotros somos muy limitados, ¿no? Por eso Srila Prabhupada ha explicado que en todas las especies, la entidad viviente tiene una especie de poder místico. Una especie de poder místico. Y Srila Prabhupada ha explicado que el poder místico, la facilidad muy particular, especial que tiene el ser humano, es que el ser humano puede autorrealizarse, puede en realidad entender su verdadera identidad, puede entender que yo no soy ese cuerpo, yo no soy esa mente, yo no soy la inteligencia, yo no soy falso, sino que yo soy Aham Brahmasmi, yo soy espíritu, yo soy alma espiritual. Soy eterno, y como tal, yo soy una parte fragmentaria eterna del alma suprema. Y mi relación es que yo debo servir al alma suprema con amor y devoción. Automáticamente en esa condición, todos mis problemas, en todos los niveles, del nivel del cuerpo, de la mente, de la inteligencia, lo que sea, son fácilmente. Así que eso se explica en el Bhagavad Gita como verdadera inteligencia. Srila Prabhupada explica inteligencia, se refiere a la habilidad, ¿sí sé? O la potencia de poder ver las cosas en la propia perspectiva, ¿eh? Estar completamente libre de la influencia, de la energía ilusoria del Señor. Así que inteligencia, Budi, es otra cosa. No es simplemente tecnología. ¿Cómo explotar los recursos naturales para un máximo disfrute y un máximo de control? Eso no es. Nunca lo logramos de todas maneras. Todo nuestro disfrute y todo nuestro control siempre va a ser muy limitado. Por ser muy pequeños, ¿no? Srila Prabhupada explica acá, ¿no? La vida en realidad es solamente una ardua lucha por la sobrevivencia. Así como, ¿no? Supongamos, ¿no? Alguien estirado al océano. Ahora esa persona está nadando, ¿no? ¿Cuánto tiempo esa persona puede nadar? Está luchando porque se encuentra en un elemento extraño, en una atmósfera completamente incompatible con su constitución, ¿sí? Con su constitución. Ahora capaz que esa persona puede nadar un día entero. O puede ser que nada 2 días. O nada 3 días. Capaz que nada una entera semana. O capaz que es un campeón, ¿no? Y nada, un mes. Pero después eso también, plup, 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 ¿no? También se ahoga, ¿sí? Porque la naturaleza material, en ese caso la energía material, ¿no? El océano, es mucho más fuerte, ¿no? En forma similar, nosotros somos apenas unas chispas muy infinitesimales, muy, muy, muy pequeñas. Y en el Bhagavad Gita, Krishna explica que es esa material consistente en las tres modalidades es muy difícil superar. Prácticamente nosotros no podemos superar la energía material. Porque esa energía es la energía del Señor. Y en el Bhagavad Gita, Krishna explica que esa naturaleza material consistente en las tres modalidades es muy difícil superar. Prácticamente nosotros no podemos superar la energía material. Porque esa energía es la energía del Señor. Él la controla. Esa naturaleza material no es nuestro control. Y en realidad, de más que nosotros tratamos de controlar esa naturaleza material, deseo disfrutarla, de más nosotros nos enredamos en las complejidades de esa naturaleza material y cada vez nos enredamos más y más y más y más, así como ese ejemplo que hemos dado muchas veces, ¿no? Con la mosca que se cae a la araña de la, no, a la tela de la araña. Una vez que se cae la tela de la araña, aunque la mosca, ¿no?, hace cualquier, ¿cómo dice?,
esfuerzo,
cualquier movimiento para liberarse, cada movimiento hace que la mosca se enreda más y más y más y más, y así gradualmente pierde toda su libertad. Es lo que pasa. Una vez que nosotros nos hemos enredado con esa naturaleza material, nosotros perdemos. Nunca ganamos, siempre te perdemos. Recuerdo que hace muchos años había una canción de un grupo famoso que decía, la canción fue Born to Lose, que, ¿cómo se dice eso en
castellano? Nacido para perder.
Nacido para perder. Tan pronto que nacemos, perdemos. Perdemos, en realidad perdemos, como Chanakya Pandit decía, lo más valioso en la vida no es esto. No es tampoco la belleza, o la educación, o la fama, o la fuerza, ¿no?, o el poco conocimiento que tenemos. Chanakya Pandit decía, lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. Si nosotros perdemos un solo segundo, aun con la cantidad más grande de dinero, nosotros no podemos recuperar ese momento. Y eso mismo se afirma en las escrituras védicas. Se explica, esa forma humana, esa vida humana se considera la más valiosa de todas. Esa energía humana se considera la energía más valiosa de todas. Porque en esta oportunidad nosotros podemos salirnos del ciclo de nacimiento y muerte. Nosotros podemos entender, primero de todo, que estamos enredados dentro del ciclo de nacimiento y muerte. Nosotros no somos el cuerpo y en una manera hemos caído bajo la influencia de la energía material, nos hemos enredado con el ciclo de nacimiento y muerte. Y ahora nosotros podemos aprovecharnos de esa oportunidad y escaparnos de ese enredo. Y regresar de vuelta a nuestro hogar. A nuestra, ¿cómo dice?, morada. ¿Cómo dice?
Original.
A nuestra casa original. Así como el pez. Cuando uno saca el pez del agua y la pone, y lo pone en la orilla, el pobre pez no va a estar satisfecho bajo ninguna situación en la orilla. Por ejemplo, sacamos un pez acá del... ¿Es el río o océano acá?
Río.
Río La Plata. ¿No? ¿Hay peces todavía?
Sí.
Bueno, ¿no? ¿No? Supongamos, ¿no? Sacamos un pez, lo ponemos en la orilla, ¿no? Y le damos todas las facilidades al pez, ¿no? Cualquier facilidad. Algo rico para comer. Una fiesta como la vamos a servir ahora, ¿no? La fiesta, sí, ¿no? Y un vaso de lassi, ¿no? Unas, ¿no? Un arreglo de flores, ¿no? Y un asiento como este, ¿no? Así suavecito. Una sombrilla, ¿no? Contra el sol. Una pequeña televisora, una computadora, algo por el estilo, ¿no? Una radio FM, ¿no? O cualquier facilidad. El pez siempre va a seguir lamentándose. Dice, está seco, qué seco. No, nunca va a estar. Nunca va a estar completamente satisfecho. Pero tan pronto que agarramos el pez y lo ponemos de vuelta al agua, automáticamente todos sus problemas se lo solucionan. En forma similar, los shastras explican que nosotros también, por nuestra naturaleza constitucional, nosotros pertenecemos a la atmósfera espiritual. Nosotros somos almas espirituales. Y acá, encontrándonos en la atmósfera material, nos encontramos en una posición incompatible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá lo que dominan son las leyes de la naturaleza material, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere morirse. ¿Ah? Nadie quiere morirse. ¿Ah? Pero aún así estamos forzados a morirnos. Nadie quiere envejecer. ¿No es cierto? Se asustó. Simplemente mencionando esas palabras se asustó. ¿No? A nadie le gustan las canas, por ejemplo, ¿no? La vejez, las arrugas que aparecen después de un tiempo, ¿no? Y, ¿no? No, y lo, todo lo, ¿cómo es? El condicionamiento, la vejez. A nadie le gusta las enfermedades. Nadie le gusta, no le gusta en realidad esas condiciones materiales. Pero estamos forzados a aceptar esas condiciones. Nadie está libre, nadie está exento de esas condiciones. En el Bhagavad Gita se explica, se dice, del planeta más elevado hasta el planeta más, no, el planeta más bajo, el planeta más alto, son todos lugares de sufrimiento, donde se repiten nacimiento y muerte. Pero si uno llega a mi morada, nunca vuelve a nacer. Así que eso es nuestra verdadera condición, eso es lo que debemos aspirar. Así que en el momento nos encontremos bajo la influencia de la energía material y somos condicionados y por eso no estamos satisfechos. Porque originalmente, como decimos antes, nosotros somos Satchitananda. Somos eternos, tenemos pleno conocimiento y somos dichosos. ¿Ah? Por eso, ¿no? Estamos siempre buscando, ¿no? Tan pronto que escuchemos que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Hacemos todas clases de arreglos, ¿no? Buscamos un buen médico, ¿no? Hacemos un seguro de vida, ¿no? Hacemos todas clases de arreglos para salvarnos de la muerte. ¿Ah? O cuando tenemos problemas con alguna enfermedad, ¿no? Y nos sentimos molestos, incómodos. ¿Ah? También hacemos todo clase de arreglos. ¿Ah? Así que en una manera u otra, nos encontremos en una situación bastante incómoda en el mundo material. ¿Ah? Originalmente nosotros no somos el cuerpo. Pero al identificarnos con el cuerpo, al identificarnos, ¿no?, con el mundo material, nosotros automáticamente estamos sujetos al condicionamiento de este mundo material. Así que originalmente nosotros somos almas espirituales puras y como tales somos partes fragmentarias de Krishna. ¿Ah? Y acá en el Bhagavad Gita Krishna nos da conocimiento, muy interesante, ¿ah?, conocimiento para liberarnos de esa, de este condicionamiento material, de esa oscuridad, de esa ignorancia material. Por eso se explica, nosotros debemos salir de la oscuridad de la ignorancia, ¿no?, mientras que tenemos una forma humana. Nosotros debemos aprovecharnos de esa oportunidad y la oscuridad de la ignorancia y llegar a la luz de la vida espiritual. Nosotros debemos llegar a la luz de la vida espiritual. Debemos despertarnos de este sueño, de esa falsa identificación, ¿no? Así como cuando uno duerme, ¿ah?, y se está identificando con toda clase de condiciones artificiales. ¿Ah? En realidad no existen. ¿Ah? Son solamente producto de la mente, que se mezclan ahí, las diferentes impresiones. ¿Ah? Así cuando uno se despierta, uno realiza en realidad, eso es solamente, fue solamente sueño. ¿Ah? Y ahora debo comenzar a emprender de nuevo mis actividades, ¿no?, mis responsabilidades. En forma similar, la existencia material también se compara con un estado de sueño, ¿ah?, del alma espiritual. Y nosotros debemos aprovecharnos de esa oportunidad, haber obtenido una forma humana para despertarnos completamente. En realidad, eso, de acuerdo a las culturas védicas, es el único propósito de la vida humana. Ya hemos pasado por todas las experiencias posibles, en otras formas. Ya hemos sido expertos en comer, dormir, en el sexo, todas las actividades. Pero ahora nosotros hemos recibido una oportunidad muy buena para salirnos del enredo material una vez para siempre. Y por eso, ¿no?, las escrituras védicas recomiendan diferentes procesos para purificar la conciencia, ¿no? desapegarnos del mundo material, ¿ah? Para emprender nuestras actividades espirituales en relación con Dios. ¿Ah? Y especialmente para esa era se recomienda un proceso muy simple, muy fácil, ¿no? Parece tan fácil que parece a muchas personas le parece demasiado fácil y por eso lo rechazan inclusive. ¿Ah? Es el canto del santo nombre del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa vibración sonora trascendental es sumamente poderosa. ¿Por qué es eso? Porque ese Mahamantra, esa canción, ¿ah? No es, digamos, proviene del estrato, ¿sí? De la atmósfera espiritual. No tiene origen material. ¿Ah? Se dice que estas tres palabras, ¿sí? Hare Krishna y Rama, ¿ah? Son mantras. O sea, son nombres de Dios. ¿Ah? Y se explican los shastras. Dios es absoluto. Él no es diferente a su nombre. Al asociarnos con esa vibración sonora, trascendental, espiritual, nosotros tomamos directamente asociación con el Señor. Y Srila Prabhupada ha explicado, es como, ¿no? Él decía, es como cuando uno se acerca al fuego, ¿no? Cuando uno se acerca al fuego, gradualmente uno adapta las cualidades del fuego, ¿no? Así como, ¿no? Por ejemplo, nosotros acercamos, por ejemplo, esos cartas, esos instrumentos, ¿no? De metal al fuego, claramente, ¿no? Ese metal adapta, ¿cómo se dice? El calor del fuego, las cualidades del fuego, ¿no? Y tarde o temprano se vuelve ardiente, ¿sí? ¿Sí? Ardiente. Y prácticamente ya no es diferente, ¿no? No es diferente más el fuego. Por ejemplo, si nosotros ponemos en contacto con esa, ¿no? Esa carta ardiente, ponemos en contacto con esa tela, por ejemplo, un pedazo de fuego o algo por este papel, automáticamente se enciende el fuego. En forma similar, se explica cuando nosotros nos asociamos con Dios en la forma de su santo nombre, en la forma de su maha mantra, nosotros también nos vamos purificando y gradualmente vamos despertando nuestras cualidades espirituales. Esa es la potencia de la asociación con Dios o con su santo nombre. Y también con votos, también con sus palabras, con sus enseñanzas. Hay muchas cosas. Pero especialmente en esa era se recomienda el canto del santo nombre del Señor. En esa vibración sonora se encuentra toda la potencia del Señor. Y así si nosotros nos asociamos con ese nombre, escuchamos regularmente esos nombres del Señor, gradualmente todas las contaminaciones, toda la suciedad que hemos acumulado, de este tiempo inmemorial en nuestra conciencia va desapareciendo. Chaitanya Mahaprabhu comparaba ese proceso con la limpieza de un espejo. Cheto tapana mayanam. Así cuando el espejo está cubierto, no refleja. Pero cuando uno lo limpia, refleja de nuevo. En forma similar, nosotros también somos partes de Krishna. Y como tales, nosotros también reflejamos las cualidades del Señor. Somos sus partes fragmentarias eternas. Pero como decimos antes, en el momento nosotros estamos apenas manifestando cualidades materiales, ¿no? Porque estamos completamente cubiertos por la energía. Así que al escuchar esas vibraciones sonoras, escuchando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nosotros nos vamos despertando gradualmente, así como uno se despierta cuando uno escucha ruido, alguna vibración sonora. En forma similar, ¿no? Al escuchar los santos nombres, especialmente de los devotos, el comienzo, ¿no? Debe escuchar muy atentamente los devotos. Uno también se va despertando más y más y más al todo atractivo, a Krishna. Krishna se refiere a el que atrae a todos. Si uno está expuesto a Krishna, tal como es, y uno es un poco sincero, ¿sí? ¿Sí? Es sincero, ¿sí? Sincero. Automáticamente uno se atrae a Krishna. Porque se explica que Krishna es todo atractivo. ¿Por qué? Porque Krishna es el más inteligente, el más bello, el más rico, el más fuerte, el más famoso y el más renunciado. Ya en el mundo material, cuando alguien es un poco bello solamente, un poco famoso, o un poco inteligente. Se vuelve tan atractivo, ¿no? Se vuelve automáticamente conocido por todas las partes. En forma similar, las shastras, las escrituras védicas, explican que esta suprema, la alma suprema, es Krishna, ¿no? Él es todo atractivo, porque él es el más rico, ¿no? Es el más fuerte, ¿no? Él tiene todas las cualidades que son, que lo hacen atractivos. En forma ilimitada, ¿no? Su belleza es sin límite, su fuerza es sin límite, su fama es sin límite, su renuncia es sin límite, su inteligencia es sin límite, ¿no? Todo es sin límite. Mientras que nosotros, como Señor, nosotros somos muy, muy pequeños. Tenemos las mismas cualidades que Él, pero de una forma muy limitada. Inconcebiblemente pequeños. Esa es nuestra posición. Mientras que Dios es inconcebiblemente grande. Así que por medio del canto del Santo Nombre nosotros podemos revivir nuestra eterna relación con Él. El simple proceso de cantar los santos nombres nos ayuda a establecer, restablecer nuestra relación con Él. En otras eras eso fue muy difícil. Así como los Vedas explican que en otras eras, ¿no? Los transcendentalistas, ¿no? Como las personas que buscaban la autorrealización, se dedicaban a tapasias, austeridades tremendas, largas meditaciones, ejercicios de yoga sumamente complicados y en realidad espantosos, ¿sí? ¿No? Se iban y se sentaban ahí, ¿no es cierto? Y no se movía más por miles de años, sin respirar ni nada de eso. Hoy en día eso suena fantástico, pero eso es en realidad lo que es yoga. Yoga no es solamente una gimnasia para digerir mejor, ¿no? O para tener más potencia sexual o algo por el estilo, o para sacarse el estrés, sino que yoga es en realidad algo muy, muy, ¿cómo dice?, complicado, se requiere de altas cualificaciones. Los yoguis no meditaban solamente por 5 minutos, una semana en un gimnasio, arrodeado por yoguinis, ¿no?, en traje, ¿cómo dice?, ¿no?, mujeres yoguis vestidos en bikinis. ¿No? Eso no fue yoga. No, eso no es yoga, ¿no? Eso no es yoga. ¿No? Aunque eso puede ser un buen negocio hoy en día, ¿no? Pero eso no es yoga, ¿no? Puede ser muy lucrativo desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista espiritual es cero. Así que ¿no?, los verdaderos yoguis se iban a los bosques, a los lugares sagrados, se apartaban de todo. O inclusive los bajaban a unas cuevas, ¿sí? ¿Una cueva? ¿Sí? A unos agujeros profundos. Y después sacaban la soga, no la dejaban ahí, ¿no? Y el yogui se quedaba ahí y meditaba. Y se quedaba ahí y así dejaba su cuerpo. Con cualquier, ¿cómo se dice?
Determinación.
Cualquier determinación. Tritabrata, se dice en el Bhakti. Determinación inquebrantable. Así que por medio de esa ejecución del yoga, el yogui lograba también la realización espiritual. O en otras eras, ¿no?, las personas buscando por la, ¿no?, por la salvación espiritual, también se dedicaban a grandes sacrificios, muy complicados, se requería de mucha opulencia, de brahmanas sumamente eruditos que cantaban mantras, los entonaban perfectamente, ¿no? Así, hoy tuvimos una sombra, ¿sí? Una sombrita, ¿no?, en nuestro sacrificio de fuego hoy. Así que, y después, también la adoración de las deidades, las estatuas o deidades del Señor. O sea que hay muchas diferentes prácticas, ¿no?, que se ejecutaban en otras eras. Mientras que no hoy en día, se explica, hoy en día en esa era presente nosotros somos estamos muy lejos. De toda esa, nuestra vida es muy corta, somos flojos, no queremos seguir ningunos principios, no queremos someternos a ninguna disciplina, queremos todo barato, rápido, comprándolo. Si alguien viene y dice, mira, yo te hago Dios en 4 semanas, ¿no?, solamente tienes que hacer así, ¿no?, y después así, dame dame, ¿no? Un cheque, ¿no? ¿No? Y yo en cuatro semanas te hago Dios. Eso todo el mundo lo quiere. Y no tenéis que seguir ninguno de los principios. Esos Hare Krishna son unos fanáticos, ¿no? Yo te doy una oferta, ¿no? Te la doy más barato, ¿no? La gente quiere escuchar eso. Pero cuando nosotros decimos, tú puedes desarrollar la máxima perfección, puedes alcanzar el amor puro por Dios, les explican las Shastras, como la máxima perfección, ¿ah? Simplemente cantando los santos nombres del Señor, ¿ah? Con sinceridad, evitando toda clase de ofensas al mismo tiempo. ¿Ah? Simplemente cantando Hare Krishna, sin ninguna otras reglas. No tenés que ni vivir en el templo. Puedes seguir con todas tus actividades. ¿Ah? Pero si cantas los santos nombres regularmente, vamos, vas a llegar a la plataforma del amor puro con Dios. ¿Ah? La gente piensa que eso suena demasiado, ¿cómo se dice? Es un cuento, ¿sí? ¿Sí? Es una, ¿cómo dice? Una, suena fantástico. ¿Ah? Eso es una, ¿cómo dice? Una fantasía. Así que, por un lado, es fácil para la gente sincera, para la gente simple, que no da muchas vueltas, ¿sí? Pero para la gente complicada, ¿no? Ese proceso puede ser muy complicado. Así que lo invitamos a todos a cantar Hare Krishna. Ese proceso es muy simple. Uno puede cantar, ¿no? Así, venir al templo a cantar Hare Krishna. Junto con los devotos se puede bailar y se puede aprender cómo tocar esos instrumentos, inclusive, si quieren. Aprender diferentes melodías. Pero si uno no puede hacer eso, y mucha gente está condicionada, puede vivir directamente con el... o no puede venir al templo tanto, ¿no? También se puede cantar a la forma. Nosotros todos llevamos... Seguro que algunos ya se han... Estuvieron preguntando qué llevan esos chicos en esas bolsitas. ¿No? Esas bolsitas misteriosas. Así que acá estamos... revelando el secreto. Dentro de esa bolsita se encuentra un rosario. Esos rosarios, esas malas, ¿eh? como se dice, ¿eh? Tienen 108 cuentas. ¿Eh? 108 cuentas. Y hay una serie que está puesta así. ¿Eh? Ahora esa representa a Krishna. Y nosotros cantemos el mismo mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, en voz baja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, moviendo, ¿no?, las bolitas así, con esos dos dedos. Cada vez decimos el entero mantra completo y después movimos a la próxima. Lo importante en esa forma de yoga o de meditación, mantra, es que uno escucha. Lo importante en esa forma de meditación es la vibración sonora, que uno escuche. Así que por medio de esos mantras, ¿no?, por medio de esas vibraciones sonoras, gradualmente uno se va purificando y se va volviendo más y más consciente de Krishna. Así que nosotros todos podemos practicar eso. Podemos conseguir una de esas cuentas y podemos cantar Hare Krishna en todas las partes. Podemos cantar Hare Krishna en la calle. Podemos cantar Hare Krishna en la facultad, podemos cantar Hare Krishna en el trabajo, ¿no?, bajo la mesa. Podemos cantar Hare Krishna en el colectivo, podemos cantar Hare Krishna en la casa, en el jardín, en la playa, en todo lado podemos cantar Hare Krishna. Y así estar directamente conectado con Krishna, mantener nuestro contacto con Krishna. Y mientras que nosotros nos mantenemos en contacto con Krishna, nos mantenemos puros. Y esa, la influencia de la energía material, prácticamente no nos puede tocar. Nos mantenemos como antisépticos, ¿sí? Inmunes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Chapas? ¿Tenemos chapas acá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
Al principio de la charla, cuando hablaba de una superalma, de una superalma y un alma atómica individual, algo por el estilo, ¿Podría explicar cuál un poco la diferencia entre las dos?
Sí. Cuando se habla del alma atómica acá, eso se refiere al alma individual. Nosotros en realidad todos somos esa alma atómica. Dentro del cuerpo se encuentra esa chispa o esa alma atómica. El Pablo aquí te explica que dentro del cuerpo se encuentra esa chispa de energía espiritual. Y de esa chispa espiritual se expande la conciencia a todas las partes del cuerpo. Así como el universo se encuentra, en una parte se encuentra el sol. Y el sol expande su energía en la forma de luz y calor por todas las partes del universo. Pero al mismo tiempo, dentro del cuerpo, junto con el alma individual, se encuentra otro alma. Y eso es el superalma, es Dios. Su misericordia sin causa, Krishna, se explica, Krishna se expande y nos acompaña como eterno compañero o testigo y sancionador de todas esas actividades. Así como se explica acá, está el ejemplo acá del árbol, ¿no? El árbol se compara con el cuerpo. Y en el árbol se encuentran dos pájaros. Un pájaro está muy atraído a disfrutar los frutos del árbol, ¿no? Y salta de una rama a la otra disfrutando los frutos. Y a veces se siente mal, ¿no? Y a veces está, ¿sí sé? Alegre. Esa es nuestra condición, ¿no? Siempre estamos cambiando, ¿no? Bajo la dualidad de esa naturaleza material, ¿no? Siempre estamos cambiando, ¿ah? Mientras que el otro pájaro, hay dos pájaros, el otro pájaro no se siente atraído a los frutos, está completamente autosatisfecho, no necesita de los frutos, está completo, ¿ah? ¿Sí sé? Punam, está completo. ¿Ah? Pero él simplemente se encuentra ahí observando a su amigo, el otro pájaro, observándolo como está luchando, como está sufriendo, como está, se está complicando la vida innecesariamente. Está simplemente esperando que el otro le preste atención. Que se frustra y que le preste atención. Y tan pronto que le da atención, inmediatamente le ayuda, ¿sí sé? Y le da todas las facilidades para salirse del enredo del árbol. ¿Ah? Y en ese momento el otro también se vuelve libre, ¿sí sé? De desapegar al árbol, así como se explica acá. Esa es la misericordia de Krishna. ¿Ah? Que Él nos acompañe en esa forma, el Paramatma, el Superalma.
Sí, no, está claro eso, pero la otra parte, esa alma individual, o sea, atómica, individual, ¿es permanente o es transitoria?
¿Cómo?
Si es permanente o es transitoria, después que lo... ¿Es lo que se proyecta después de la muerte o muere con el cuerpo?
¿A quién se refiere usted ahora?
Esa alma atómica, porque no... Habla de átomo, pareciera que tiene algo que ver con el aspecto físico, con la materia, ¿no? Con el átomo.
No, cuando se habla acá de atómico, eso solamente se refiere al tamaño.
Así que es permanente ese proyecto.
Ahí está.
Gracias.
¿Quién ha venido por primera vez? Alguien. ¿Ni una pregunta? Se me duran tiempo hasta que... ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿Cómo?
¿Cómo está tu organización de fuego?
Otra vez.
¿Organización de fuego? ¿Cómo está tu
organización?
Muy linda. Especialmente para los discípulos. Porque dieron todo, ¿sí? Entregaron todo, ¿no? Hay un dicho que cuando no hay preguntas, somos todos la misma opinión. Estamos todos de acuerdo, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿es así? Shira Prabhupada ki.
Jai. Suinaraj Shira Bhakti Bhushan Swami Maharaj ki. Jai.